la franquicia que quiera entrar nueva en la NBA serán 4.000 millones de dólares, o en el conteo americano 4 billones de dólares. Luego, aparte, tienes que hacer el equipo, etcétera, sí, etcétera. Sí. También se... Dime.
No, perdona, profe, iba a decir una chorrada, di tú.
Ah, no, y luego se habló también, bueno, el comisionado también dijo cosas sobre un posible aterrizaje, más que expansión de la NBA en Europa. La expansión está muy, muy lejana, si es que se produce algún día. Es más factible, la veo inviable,
pero vamos.
Eso es. Es más factible una de las cosas que están estudiando los propietarios, y es que de alguna manera pongan dinero para crear una estructura paneuropea, con dinero también de Oriente Medio, que cree de facto, mira qué curioso, una Superliga Europea. Sería una Euroliga más, más sólida desde el punto de vista económico, porque lo que sí es cierto es que prácticamente todos los equipos que componen la actual Euroliga operan en pérdidas.
Ya, bueno, pues vamos a esperar acontecimientos, porque las perspectivas son de muchos miles de millones por todas partes.
Y va a decir, ya sé que vamos mal de tiempo, pero que cuando Dennis Rodman se entere que hay franquicia en Las Vegas, igual vuelve a jugar.
Sí.
No, en serio, esto es una preocupación, el profe lo sabe de muchos años, que hay muchos años que no se ha hecho franquicia en Las Vegas, porque hay propietarios del resto de franquicias que están preocupados por la vida nocturna de sus jugadores,
claro,
las noches.
Porque pasa cuando tu equipo va a Las Vegas.
Claro, cuando eres visitante en Las Vegas.
Claro, para lo que va a Las Vegas se queda a Las Vegas, salvo cuando no.
Exacto.
Claro.
Eso es.
Jason Tatum ha escrito un libro, Dani, y lo presentó con Jimmy Fallon, casi nada.
Sí, Lamine Yamal va al hormiguero y Tatum va con Jimmy Fallon a presentar Baby Dunks a Lot, que es un libro infantil dedicado a su hijo, a Deuce, que es protagonista de casi todo lo que hace Tatum. Lleva un tatuaje gigante con su nombre. El día que ganó el anillo, bueno, estaba en todas las fotos Deuce. Y ha dicho, fíjate tú cómo son las cosas, ha dicho que lo que más ilusión le hace es no tener un pulpo, en este caso, sino fíjate todo lo que le ha pasado a Tatum este año. Ha ganado el anillo, ha ganado el oro olímpico, aunque no jugó mucho y tal, pero bueno, todo esto. Dice que lo que más ilusión, o una de las cosas que más ilusión le hace este año, es ser portada del videojuego NBA 2K25, que salió la semana pasada. O sea que cada uno con sus locuras.
Sí, iba a estar aquí Gonzalo, hubiera dicho que es una extravagancia preocupante. Jason Tatum. Sí,
tiene razón.
Efectivamente.
Ha ido rayado a casa.
Parra, hemos visto casi todos la detención de Tyre Hill. Hay novedades en el caso, por cierto, como se embolique un policía en Estados Unidos, la llevas clara, ¿eh? Ya puedes medir dos metros y ser muy famoso. Como se embolique, adiós, muy buenas.
Lo dijo Nacho el otro día, y yo que estuve estudiando en Florida, en ese estado, lo primero que me dijo a mí mi tutora en Florida es: si te para la policía por lo que sea, siempre hands up, siempre las manos arriba, y si vas en un coche, siempre las manos en el volante. O sea, eso se lo dicen a todo el que va allí, o sea, porque es verdad lo de que primero disparan y luego preguntan. Dicho lo cual, lo que ha dicho, lo último de Terry Hill, ha dado una rueda de prensa y ha pedido que despidan fulminantemente al policía que está al que más duro fue en la detención, que se llama Dani Torres. Ha habido un cruce de declaraciones porque primero dijo la gente de Tyre Hill que habían intentado ponerse en contacto con él para pedirle perdón por todo lo que pasó, que tal. Ha salido la propia gente de Dani Torres, del policía, de su entorno, para decir que es mentira, que ellos en ningún momento han querido pedir disculpas ni tal, que iba conduciendo 20 kilómetros por encima del límite, millas por encima del límite. Parece un asunto baladí, pero es que iba a 60 en un sitio de 40. 60 millas son casi 100 kilómetros por hora en un sitio por el que van viandantes y coches. O sea que Tyre Hill también es un poco cafre. Dicho lo cual, queda claro después de las imágenes de las bodycam que se pasaron cuatro pueblos con él y que no había necesidad ninguna de esa brutalidad policial.
Luis, NFL. ¿Sabemos cuál es ya el salario más grande de la historia?
Sí, Dak Prescott, que es el quarterback de los Dallas Cowboys, va a cobrar 240 millones en 4 años.
60 millones.
60 por temporada. Es decir, yo prefiero, por ejemplo, el contrato de... el contrato de Mahomes, que son 450 en 10 años. Al año es menos, pues son 45. Pero es verdad que trincas 10 años, ¿no? Yo creo que es un poquito mejor. Pero bueno, esto no está mal. 240 en 4 años. Los compañeros de los Cowboys, por ejemplo, lo que han hecho es darle la medida ya de la muñeca para que les regale algún Rolex de oro o alguna cosita. Entonces ya le han ido dando las medidas, que está bien pensado.
Profe, ¿cómo se cotiza ahí en Estados Unidos? ¿Lo sabes? ¿Cuánto se cotiza?
Dependiendo del estado.
60 millones, si cobras 60 millones en Dallas, ¿cuánto?
Ah, bueno, depende del estado. Texas tiene un gravamen importante, porque tienes que pagar ahí el impuesto de estatal y luego el federal. Hay estados que son mucho más laxos y hay estados en donde no tienes que pagar nada, como por ejemplo Delaware. En Delaware es todo libre de... prácticamente es un puerto franco, libre de impuestos, pero en Texas tienes impuesto local, impuesto federal. A los efectos tienes que calcular entre un 43 y un 44%.
Yo creo que el peor sitio ahora en Estados Unidos es California, dentro de California, San Francisco. Creo que es el sitio donde el tipo impositivo
Ahí está mata cerca del 48.
Porque
el impuesto estatal es muy alto. Entonces, normalmente como medida siempre se habla de un 43% de quita sobre el salario bruto.
Un pellizquito le va a quedar, ¿eh?
Sí, sí. Vamos, sí, que está bastante similar a lo nuestro. Si estamos hablando de 43-44, ya estamos,
Ahí, sí.
Estamos ahí.
Y lo arriba y lo bajo.
Y por último, hablando de salarios, ¿quiénes son los entrenadores mejor pagados de la NFL, Dani? ¿Cuánto
pues
cobran?
Mira, te voy a leer muy rápido el top 3. Jim Harbaugh, de los Chargers, con 16 kilos al año. Sean Payton, de los Broncos, 18. Y el que más cobra, obviamente, es el de los Chiefs, Andy Reid, 25 millones. Hemos estado mirando con Parra los de la NBA para comparar. Y el entrenador que más cobra en la NBA, que es Steve Kerr, obviamente, de los Warriors, sería el tercero en la NFL. O sea, que están bastante mejor pagados los entrenadores de la NFL. Es verdad que tienen que aguantar o tienen mucho más personal que controlar. Tienen coordinadores, el de ataque, el de defensa, el de equipos especiales y tal, pero tienen mucha gente a su mando, pero cobran bastante más los de NFL que los de NBA.
Muy bien. De Americans, os deseo una feliz semana.
Igualmente.
Un placer, como
siempre.
Igualmente.
Un abrazo.
Vaya bien.
A todos.
Gracias.
Hasta luego.
Estamos terminando
Gracias.
Ya este partidazo.
Calienta que sales, porque en Versus, cuando tu equipo corre, tú corres con ellos. Y si marcan, tú también marcas. Porque en Versus, cuando apuestas, haces equipo. Regístrate en Versus.es, apuesta con cuotas exclusivas y deposita y cobra en metálico en sus locales. Versus, no team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Señores, nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos como siempre, 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí estaremos en el partidazo. Mañana con el Oasis, primer el Oasis completo de la temporada. Así que descansen y mañana, si quieren, aquí nos encontramos. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda Beatriz Calderón y vamos a comenzar este viernes 13 de septiembre del año 2024. Como siempre, como es tradición, lo hacemos dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer, un día en el que Pedro Sánchez ha recibido a Edmundo González, reconocido por el Congreso como presidente electo de Venezuela. El mandatario español le ha transmitido su intención de trabajar por el diálogo y la democracia en el país caribeño. Mientras Reino Unido ha anunciado que va a pedir un permiso electrónico de entrada a los turistas de la Unión Europea. La medida va a entrar en vigor el próximo mes de abril y ha surgido en respuesta a la misma medida que ha tomado Bruselas y que afecta, por supuesto, a ciudadanos de Reino Unido que quieran visitar países de la Unión Europea. En Córdoba, mientras tanto, preocupación después de que una mujer de 64 años, vecina de la Rambla, haya sido hospitalizada en la UCI por el virus del Nilo. Hasta ahora los casos se habían producido en Sevilla. Pero todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que continuar adelante, hablándote de historias que se alejan de la política y que se acercan al día a día de nuestros ponedores. Hoy hablamos de educación. Y vamos ya con nuestro temazo del día, en el que vamos a seguir hablando de educación ahora que está empezando el curso, pero esta noche lo vamos a hacer desde una perspectiva distinta y con un enfoque distinto. Verás, esta noche te voy a hablar de los mejores institutos y coles de España. Y también vamos a charlar con el mejor profesor de España de primaria. ¿Crees que un profesor bueno es el que sabe sacar lo mejor de ti? Pues enseguida lo vamos a descubrir. Pero también lanzo otra pregunta. ¿Sabéis que los institutos públicos de la provincia de Soria están entre los mejores del mundo? Estoy diciendo bien, ¿eh? No me equivoco. No entre los mejores de España, del mundo. De hecho, esta provincia está considerada como la Finlandia española por la buena calidad de su sistema educativo. El fenómeno educativo de Soria está captando la atención de muchos estos días. Te recuerdo que estamos hablando de la provincia de todo el país menos poblada. Soria es la provincia menos poblada en estos momentos. Así que la pregunta que se nos viene a la mente es, ¿dónde radica este éxito de los institutos públicos sorianos? ¿Por qué están entre los mejores del mundo? Pues la base están, según nos cuentan, en los colegios. Y por eso este jueves nuestros compañeros de Mediodía Cope pues se han ido hasta un colegio público de Berlanga de Duero, una localidad que está a unos 40 kilómetros de Soria, para conocer de primera mano por qué es tan alta allí la calidad educativa. María José Martínez es la directora del colegio Tierras de Berlanga y ha explicado algunas claves de su éxito. La primera es el número de alumnos que hay por clase.
Ahora mismo en lo máximo que solemos tener son 12 alumnos por aula. Con lo cual, pues tenemos una educación, además que es completamente individualizada, muy personalizada, porque los alumnos que tienen algún tipo de problemática los tenemos diagnosticados pues para ayudarles y que ellos puedan terminar la secundaria obligatoria. Teniendo en cuenta que son alumnos de diferentes edades, también tenemos alumnos que tutorizan a otros o les ayudan.
María José también ha destacado cómo se implica el profesorado en Soria y cómo lo hacen también las familias de los alumnos.
Hay que tener en cuenta que además de la ratio, que es una de las características más importantes a la hora de educar a nuestros alumnos o a nuestros hijos, hay que tener muy en cuenta cómo el profesorado se implica en la educación, pero al mismo tiempo cómo la administración nos ayuda con todo lo que veis a vuestro alrededor y, claro está, las familias. Son esos cuatro pilares básicos para poder llegar a estos niveles de educación.
Y además, María José Martínez, directora del Colegio Público Tierras de Berlanga, le ha contado a nuestra compañera Pilar Cisneros que la despoblación que hay en la provincia de Soria influye mucho en las buenas notas que sacan los alumnos. Escucha.
Bueno, digamos que en eso nos parecemos a Finlandia, ¿no? Porque por ratio de habitantes, por población geográficamente hablando, pues somos muy poquitos. Yo creo que sí que es verdad que, lo que te decía, las familias se implican mucho en que sus hijos consigan una muy buena educación para que tengan la oportunidad de conocer o de poder salir y conocer otras cosas. Entonces, esa implicación familiar tiene también mucho que ver. Es cierto que a lo mejor el hecho de que durante décadas se nos haya interiorizado el que teníamos que el
hijo estudia, hijo estudia.
Eso es. Que es
el hijo estudia está muy metido aquí en la cultura.
Es cierto, y eso sigue estándolo. Entonces los padres, esa implicación que te decía, familiar.
Una idea que comparte también Inmaculada Ciriano, que es la directora del Instituto Virgen del Espino de Soria.
Bueno, yo tengo dos hijos y uno está aquí y otro está fuera. Y bueno, pues sí, claro, aquí en Soria sabemos que los recursos son limitados a la hora de conseguir trabajo, no sé qué, y entendemos que la formación es fundamental.
Este instituto de Soria, el Virgen del Espino, tiene importantes programas de refuerzo y de excelencia para sus alumnos. Y esto es básico, así lo ha contado su directora.
Primero hay que decir que la Junta de Castilla y León es verdad que nos dota de programas de refuerzo muy potentes para primero y cuarto de la ESO, donde se les da refuerzo en matemáticas, en lengua y inglés, alumnos que tienen un poco más de dificultades. Y bueno, y luego pues es verdad que el profesorado está muy implicado. Y luego pues es verdad que aquí en Soria tenemos unos programas de excelencia en bachillerato muy, muy potentes. Pues eso, son unos bachilleratos que tienen como una doble titulación en algunos casos. El que nosotros tenemos aquí es un bachillerato de excelencia en idiomas, entonces los alumnos de bachillerato cursan más horas en idiomas, cursan un idioma más, trabajan con proyectos ya un poco del estilo de lo que van a trabajar en la universidad, y la verdad es que tenemos una matrícula muy potente, o sea, tenemos 25 plazas y este año hemos tenido más de 30 solicitudes.
Interesantísimas, la verdad, las claves del éxito de la educación en Soria, en nuestra provincia. Pero para seguir hablando de educación de calidad, para seguir hablando de los mejores, voy a saludar a esta hora, a la 1:45 de la madrugada, a Paco Pascual, que ha sido elegido precisamente mejor profesor de primaria de España por los premios Educa a Banca 2023. Ahora está de excedencia, llevando a cabo un proyecto en Senegal con la metodología que practicaba en el Colegio San Roque de Alcoy y que le ha permitido, por cierto, obtener este reconocimiento profesional. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, quería preguntarte por la situación del profesorado en España. Hemos sabido que los docentes españoles dan más horas de clase y tienen más estudiantes en el aula que la media europea. Por ejemplo, los docentes de primaria destinan 151 horas anuales más a la enseñanza que la media de la Unión Europea. ¿Esto qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo aquí voy a romper una lanza a favor de la educación. Yo a día de hoy estoy de excedencia para llevar mi metodología educativa a Senegal. He estado dos veces en Senegal y he descubierto de primera mano que aquí en España somos unos afortunados de tener el sistema educativo que tenemos. Ahora bien, todo se puede mejorar, ¿no? Podemos bajar la ratio, trabajar menos horas, intentar fomentar el bien del alumnado con grandes acuerdos, pero bueno, es un tema más político, ¿no? Los profesores lo único que podemos hacer es intentar autoexigirnos e intentar ser mejores con lo que tenemos. Pero claro, si no hay un acuerdo político, como hay en otros países, y se facilita, por ejemplo, la bajada de ratio, pues bueno, pues es más complicado, ¿no? Abundando en esto, pues bueno, es muy importante también el tema de la nota de acceso. Es decir, yo, por ejemplo, nunca tuve que ser maestro. Me explico, yo estudié magisterio por las vacaciones. Había una nota muy bajita en el selectivo y estudié por las vacaciones. En cambio, en otros países, para poder acceder a la universidad te piden una nota muy alta. Entonces el alumno puede elegir entre una ingeniería, medicina, y está claramente demostrado que aquel que elige el mundo de la docencia pues es mucho más probable que el resultado sea más positivo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy en España tenemos muchísimo que mejorar, pero tampoco estamos tan mal, bajo mi punto de vista.
Paco, tú has sido elegido el mejor profe de educación primaria en nuestro país en la 7ª edición de los premios Educa a Banca, el mejor educador de niños de 6 a 12 años del curso 2022-2023. ¿Cómo se siente uno cuando le reconocen que es el mejor profe de España?
Bueno, yo no me siento el mejor en nada. Para mí el mejor premio que recibí es que las familias me presentaran a este premio de Educa Banca y que me eligieran primero. Pues sí, es una alegría muy grande porque justo fue en el año que yo he terminado en el cole por la excedencia, porque bueno, como he dicho antes, estudié maestro por las vacaciones porque mi trabajo principal siempre ha sido el diseño y confección de trajes de moros y cristianos, y justo en las vacaciones docentes es cuando más trabajo tenemos. Luego descubrí que había encontrado mi elemento y hubiera trabajado gratis, pero bueno, egoístamente me siento muy, muy contento, aunque no soy mucho de premios individuales. Yo estoy mucho más orgulloso de los proyectos premiados a nivel nacional, que han conseguido diferentes promociones que han pasado por mis manos.
Como dices, Paco, el reconocimiento te llegó gracias a tu metodología que denominas filosofía de aprendizaje-servicio, que une el aprendizaje con el compromiso social. Es aprender pues haciendo un servicio a la comunidad. Explícanos, ¿en qué consiste ese método de enseñanza, eso que tú llamas filosofía del aprendizaje-servicio?
Es muy sencilla, es transformar la ley educativa en un servicio a la sociedad. Mira, el primer proyecto, y pongo el ejemplo para que la gente me entienda, el primer proyecto de aprendizaje-servicio yo lo hice por accidente, sin saber que estaba trabajando con una metodología, una filosofía educativa, ¿no? Recuerdo que la ley me obligaba a enseñar a mis alumnos los ríos de España. Entonces, dentro de clase, pues con diferentes estrategias, trabajos cooperativos, exámenes, ejercicios, actividades, pues les enseñé a mis alumnos todos los ríos. Y luego cogimos, nos fuimos de excursión y limpiamos el río, una parte del río Polop. Es decir, transformamos lo que la ley nos obligaba a trabajar en el aula, lo transformamos en un servicio social, lo transformamos en un aprendizaje real y de vida. El aprendizaje-servicio convierte al alumnado en un ciudadano del presente, sin esperar a que sea adulto para ser un buen ciudadano.
A lo largo de los años has desarrollado varios proyectos premiados. Todos giran en torno a esta metodología de aprendizaje-servicio, como nos estás contando, y no sé si nos puedes hablar de alguno de ellos para conocerlos. No sé, por ejemplo, hemos leído sobre el proyecto SOS Mariola. No sé si nos puedes contar en qué consistió.
Sí, SOS Mariola fue un proyecto que me duró todo un curso y estoy muy orgulloso porque es de una promoción que viene de los largos confinamientos, una promoción de niños que la gente suele decir que los niños de hoy en día pues están mucho tiempo con las nuevas tecnologías, no están en contacto con la naturaleza, y es verdad. De hecho, para mí la innovación educativa es volver atrás, volver a la época de nuestros abuelos, donde los seres humanos teníamos mejor relación con la naturaleza y sobre todo donde la persona estaba en el centro del día a día, ¿no? Y con SOS Mariola cumplimos todo eso porque, bueno, mis alumnos limpiaron, estos que no están en contacto con la naturaleza, llegaron a limpiar 122 kilómetros del Parque Natural de la Mariola, que son montañas. Luego consiguieron cambiar una campana de un santuario de Agres, de la Mare de Déu de Agres, que estaba rota. La consiguieron cambiar por completo. Luego fuimos al bancal directamente a recoger aceitunas para poder donar 140 litros de aceite a Cáritas de Bañeres de Mariola. Y luego evitamos la extinción de la oveja valenciana y sobre todo de la raza de la gallina alicantina. Es decir, este proyecto que vertebró la vida y obra de Miguel Hernández, pues para mí es una debilidad porque yo soy, como profesor, naturaleza pura. Y he sido muy feliz cogiendo a mis niños y yéndome a dormir a la montaña y de excursión a la montaña. Uh-huh. Y entiendo que la sociedad hoy en día necesita un poco esto, volver atrás.
Qué interesante, de verdad, lo que nos cuentas. Además, has llegado hasta realizar tertulias literarias con tus alumnos, con internos de la cárcel. Esa experiencia, cuéntame, ¿cómo fue?
Esa era mi primera intención, ir a la cárcel, pero legalmente no, yo no puedo ir a la cárcel con niños menores, claro. Entonces no pasa nada. Aplicamos la de Mahoma y fueron los internos los que vinieron al aula a hacer 8 tertulias literarias, y luego lo más bonito del proyecto fue que tanto alumnos como internos, juntos de la mano, ayudamos a unos ancianos con Alzheimer de Cocentaina, de mi pueblo.
Por lo que nos cuentas, es clave poner a la persona en el centro del aprendizaje. ¿Cómo logras que tus alumnos estén motivados? O mejor dicho, ¿es posible hoy en día motivar a los chavales en clase?
Claro que sí. De hecho, es lo más el principal objetivo que tenemos como maestros. Mira, yo ahora estoy pasando una época complicada porque no he podido volver al colegio. Yo esperaba que se terminara el verano y que viniera septiembre para poder entrar en clase y tener a mis 25 niños, que siempre he visto como mis propios hijos. Llegó un día en mi vida, no sé por qué, que empecé a ver a mis alumnos como si fueran mis propios hijos. Cuando tengo delante un niño con problemas, imagino que es mi hijo y lo doy todo. Por lo tanto, cualquier profesor debe de poner la persona en el centro. Y si tú en un año escolar tienes a unos niños tienes que darlo todo para que cuando se termine ese año escolar esos niños sean mejores o incluso puedas abrirles caminos. Mira, hicimos un proyecto también para luchar contra el cáncer infantil, que también fue premiado a nivel nacional, y un alumno de esa promoción está estudiando medicina gracias a ese proyecto. Es decir, que un proyecto tan complicado como tratar el cáncer infantil en primaria, que tuvimos nuestros problemas cuando propusimos la temática, pues eso se ha convertido en que un alumno, oficialmente que yo sepa, está estudiando medicina. Por lo tanto, es una manera de trabajar pues, que es una pasada y se ve a corto, a medio y a largo plazo.
Tenemos que ir terminando porque nos aproximamos ya a las 2 de la madrugada, pero antes quería preguntarte, ¿cómo es tu relación con los padres? Porque a veces los padres tenemos lo nuestro también.
Súper bien, con las familias, mis clases siempre han estado abiertas para que entren. He de reconocer que he llegado a exprimir a las familias en colaboraciones y ellas encantadas. Y evidentemente no es un trabajo exento de problemas con las familias. También he tenido algún problema con alguna familia que a lo mejor no ve bien alguna metodología o algunas veces que yo, algunas no, muchas veces que me he equivocado, he metido la pata y luego, pues bueno, pues con las familias te encuentras de todo, ¿no? Sí que es cierto que conforme yo he estado 23 años trabajando en el cole, conforme van pasando los años, las familias cambian, ¿no? Y cada vez podríamos decir que son menos comprensivas, sobreprotegen más a los niños. Nosotros cuando éramos pequeños, pues nuestras familias no nos lo ponían todo tan fácil, ¿no? Por eso hoy en día, pues oye, pues hay muchos niños que les cuesta ponerse a trabajar. La cantidad de ninis ha aumentado muchísimo y yo creo que aquí las familias también tenemos parte de culpa.
Las familias tenemos cierta culpa en lo que dices. Paco, yo tengo una curiosidad grande por lo que te voy a preguntar ahora. En los 23 años que llevas dedicado a la enseñanza, ¿qué es lo que has aprendido tú de los alumnos?
Todo, todo. Fíjate, yo literalmente, y bromas aparte, soy de los peores currículums de España. Yo estudié diplomatura de educación física y con 21 años ya estaba trabajando en el cole. En aquella época había un niño muy conflictivo, de los típicos que ningún profesor quiere, que literalmente también apuñaló a la directora con un lápiz, y yo me llevaba muy bien con él. Y me pusieron de tutor, y a partir de ahí, con formaciones y aplicando el sentido común, pues empecé a hacer proyectos y a trabajar de la manera en la que hoy en día pues me he llevado, por ejemplo, aquí a estar hablando contigo ahora, ¿no? Por lo tanto, para mí ese niño conflictivo que nadie quería, yo lo considero mi ángel de la guarda. Y a mí los niños me han enseñado todo, me han cambiado la vida. Ahora estoy en una excedencia de hasta 5 años y el cole tiene que mantenerme la plaza por haber trabajado así. Y si he trabajado así es porque mis alumnos me han llevado en bandeja. Por lo tanto, todo. A mí me lo han enseñado absolutamente todo.
Qué bueno, la verdad es que de los niños se aprende un montón. Paco Pascual, elegido el año pasado como el mejor profe de primaria de España. Un placer de verdad haber charlado contigo esta noche. Gracias por dedicarnos unos minutitos a estas horas complicadas.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, 1:57 de la mañana, si nos aproximamos a las 2. Escuchamos un poquito de música, actualizamos la información y vamos a continuar poniendo las calles hoy con un programa cargado de temas. Tenemos nuestros misterios y leyendas. Muy atento a partir de las 2.